Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8 en punto, ¿qué tal? Y bienvenidos a Mesa Blue, numeral Vanessa, pregúntele a Marisol. Nuestra invitada de hoy es la candidata al Consejo de Bogotá, encabezando la firma de Carlos Fernando Galán, Marisol Gómez.
Muchas
preguntas, Carolina.
Sí, Vanessa. Pregunta justamente Carlos Fernando Galán, ¿qué es lo que más le gusta de Bogotá? ¿Cuáles fueron las principales investigaciones que hizo como periodista y cómo esa experiencia investigativa le puede servir a Bogotá desde el Consejo? También pregunta Lucas Calderón sobre sus prioridades en el Consejo y qué opina sobre la paralización de obras por la operación Avispa de acciones judiciales de opositores en Bogotá. ¿Qué debe cambiar la política en Bogotá? ¿Está tan mal el periodismo en Colombia como para meterse a la política colombiana? Pregunta Eliezer Galindo también. Nos preguntan, ¿qué tan lejos está su discurso de la campaña de Peñalosa?
Bueno, todo eso anotado. Marisol, bienvenida.
Sí, gracias, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la gente que nos está oyendo. Y pues bueno, aquí lista para contestar ese montón de preguntas. ¿Por cuál comienzo?
No, pues espere, comienzo yo.
Exacto, me parece muy bien. ¿Para qué ordenemos?
Sí. Marisol fue durante 25 años, ¿no? Periodista del periódico El Tiempo. Comenzó jovencitica.
Comencé muy joven. Además, comencé en Cali. Comencé en Cali y muy pronto, pues, al año siguiente pasé a Medellín. Bueno, y luego me vine a Bogotá.
Realmente, ¿usted es antioqueña?
Yo soy antioqueña, Vanessa.
¿Y por qué arrancó en Cali? ¿Haciendo qué?
Bueno, yo arranqué en Cali, Vanessa, porque yo hice parte de la primera escuela que hizo El Tiempo para entrenar en periodismo a estudiantes de facultades de comunicación social de todo el país.
La Escuela Periodismo El Tiempo.
Exactamente, pero esa fue la primerísima escuela que en su momento montó Rafael Santos, y en ese momento pues escogían como los estudiantes destacados de las facultades de comunicación social. Pues yo vine en la primera escuela, estoy hablando del...
Ah, usted fue a estudiar.
Yo vine al Tiempo a estudiar.
A estudiar,
exactamente. Una escuela de 6 meses. Bueno, una escuela que fue como el gran experimento del Tiempo para seguir haciendo escuelas. Estuvo un tiempo suspendida, volvió, pero fue la primera escuela del Tiempo. Y bueno, estuve ahí y de ahí pues seleccionaban algunos de los estudiantes que habían traído. Yo venía a la Universidad Bolivariana de Medellín y así fue como me quedé. Entonces la primera, en ese momento había una vacante en Cali, y dije yo, pues bueno,
voy para Cali, de reportero.
De Bogotá para Cali, exactamente.
Marisol, ¿y usted pensaba que iba a salir del Tiempo?
Mire, Vanessa, yo creo que las empresas de comunicación están sufriendo crisis desde hace rato. Se están transformando claramente la crisis del impreso. La transformación a lo digital pues ha obligado a las empresas a renovarse, ha obligado a las empresas a contratar a, digamos, gente a veces más técnica que periodista. Pero la pregunta puntual, yo esperaba salir, yo pienso que todo tiene un final en la vida. Lo que yo creo que no esperaba era el momento, ¿sí? El momento.
¿O sea,
fue muy intempestivo, fue inesperado, fue sorpresivo. Entonces, claro, fue la sorpresa, ¿no? Creo que todos sabemos que algún día nos vamos a ir de todos
estamos,
los lugares.
Sí. Nadie, sí, no, y que además, tipo. Pues es que de eso se trata la vida laboral.
Exacto, y mucho más.
Tú estás en una empresa, pero tal vez algún día dejas de estar, ¿no? Que es como...
Exactamente. Nosotros, pues en la CEPRA, usted sabe, Vanessa, vamos a servirle, en periodismo, a servirle a la gente muchísimo, a servirle a las empresas, a hacer lo que soñamos, lo que nos gusta. Lo que yo creo que no esperaba era que fuera en este momento. Fue realmente sorpresivo para mí, Vanessa.
¿Usted tiene un hijo de cuántos años?
Tengo una hija de 29 años, que es publicista.
¿Y si su hija hace 10 años le hubiera dicho que quería estudiar periodismo, usted qué le hubiera dicho?
Pues fíjese, Vanessa, que ella... Bueno, es que ahí tenemos las periodistas un problema a veces con los hijos, ¿no? Porque los hijos... Yo pienso que mi hija en particular nunca pensó estudiar periodismo. Nunca, nunca, nunca.
Claro, porque como no lo ven
porque,
a uno...
No, porque como no me veía, entonces a ella le causaba... un choque muy fuerte no verme casi, ¿sí? Eran momentos en el que en el periódico El Tiempo se trabajaba hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, desde muy temprano. Entonces yo creo que por ese pequeño detalle, así como mi mamá nunca está, ¿sí? Entonces dijo, no, yo periodista no quiero ser, y se inclinó por la publicidad. Que bueno, son carreras muy afines, pero bueno, sí. Es una niña creativa, entonces... Sí, y se inclinó por la publicidad. Me parece muy bien que no haya estudiado periodismo, Vanessa, porque Creo que los periodistas, antes de ser periodistas, tenemos que ser otra cosa, ¿sí? Yo creo que este oficio se aprende muy fácil, ¿sí? Pero uno tiene que llenarse de contenido antes de ser periodista. Y me parece que eso es lo que yo recomendaría a los jóvenes. Hoy, antes de estudiar periodismo, estudiar otra cosa y luego, pues sí, hacer una especialización tal vez para entrenarse en las técnicas informativas. Pero me parece más importante ser otra cosa y luego, pues, dedicarse al periodismo si uno quiere.
Y así estudia una otra cosa. Uno, siendo periodista, todo el tiempo se está llenando de contenidos. La cabeza a mil, como una esponja absorbiendo, sí, porque si no... Pues es que somos expertos en ideas generales a veces.
En ideas generales. Lo bonito del periodismo,
Vanessa...
Nos toca
aprender de todo rapidísimo.
Exacto. Aprender todos los días. Y lo bonito del periodismo es que todos los días está sobre algo nuevo. Porque la vida es así, ¿cierto? Pura coyuntura, cada día un hecho nuevo. Y pues, y Colombia. En Colombia fundamentalmente hoy está haciendo una noticia, pero mañana esa noticia es borrada por otra. En fin, pues uno se aprende a hacer periodismo ejerciendo este oficio. Un oficio muy bonito, un oficio que yo amo. Yo sí, toda la vida soñé ser periodista desde niña.
¿Sí?
Sí, yo sí, desde niña.
¿De prensa escrita o de qué?
Prensa escrita desde niña. Me gustaba mucho escribir, Vanessa. Entonces yo, desde niña decía, ¿no? Yo quiero escribir. Yo me acuerdo que a mí me preguntaban de niña, ¿usted qué quiere escribir? ¿Pero qué? ¿Ser periodista o ser escritora? Yo no sabía qué quería, si quería ser escritora, periodista. Yo lo único que sabía era que quería escribir. Me encanta escribir.
¿Tiene libros?
Tengo libros.
Y propia.
Sí, tengo libros. Me gusta escribir, me encanta recoger información y luego sentarme con todo ese montón de información en la cabeza a darle un orden.
Marisol, en esta época en la que el periodismo está en una revolución digital, en una transformación, ¿qué añora de esos años en los que usted arrancó en el periodismo y donde no había redes sociales, no había internet?
Mire, lo más bonito del periodismo en esa época era que uno era el único puente, el único vehículo, era la única posibilidad que tenía la gente. Voy a hablar específicamente de las zonas de conflicto donde yo viajé muchísimo, muchísimo. La única posibilidad que tenía la gente para que los demás supieran lo que les estaba pasando era hablar con un periodista como uno.
Pero todavía.
Menos, Vanessa.
Menos porque, pues sí.
El celular casi.
Santrich viene y se sienta acá o le mandan a uno cosas por el celular, pero la experiencia de estar en el sitio. Y de hablar con la gente mirándola a los ojos en la mitad de una zona de conflicto, yo creo que eso
era
es...
Era una época, exacto, en la que la gente tenía mucha necesidad de que la oyeran para que uno saliera a contar lo que estaba pasando. Yo me acuerdo de mi viaje a Urabá, que uno llegaba y los campesinos estaban ansiosos por hablar, por contar, por desahogarse, porque era una guerra muy dura en ese momento. Entonces, yo creo que lo más bonito era saber que a través tuyo la gente, los demás en Colombia se iban a enterar de lo que estaba sucediendo, o en Urabá, o en el Caguán, o en el Caribe, no sé, en la zona más apartada del país.
Se estuvo viviendo en Cuba prácticamente, ¿no? En Cuba.
Bueno, Cuba sí, el proceso de paz con las FARC, pues me tocó cubrirlo completo.
¿Cuánto tiempo estuvo en Cuba?
Yo a Cuba no es que iba mucho, Vanessa, porque yo entendí desde muy temprano del proceso de paz que no valía la pena estar en Cuba. Primero porque Cuba tiene grandes problemas de comunicación, usted sabe, entonces estar allá a veces era estar más aislado que estar en Colombia. Entonces, bueno, ir a Cuba de vez en cuando para sentir un poco en qué andaba la mesa, pero aparte de eso tener mucho el contacto con la gente que estaba negociando. Creo que esa fue, digamos como la gran posibilidad que yo tuve para explicar un proceso tan complejo, tan mal querido, ¿sí? Y un proceso tan criticado por un sector del país.
¿Cuál es la razón o la explicación que usted hoy en día, así como en la tranquilidad ya fuera de este corre-corre de la vida cotidiana periodística, le da a eso, a que un proceso de paz termine siendo tan polarizante? ¿Qué pasó ahí?
Yo creo que todo el mundo quiere la paz. Yo creo que todo el mundo quería una Colombia sin FARC. Yo no tengo duda de eso. Yo creo que la gran polarización del proceso de paz pues tuvo un nombre, y Álvaro Uribe Vélez, que es un gran opositor, ¿sí? Él como opositor puede hacerle la vida imposible a cualquiera, y yo creo que ese fue el gran problema del proceso de paz. Y luego obviamente con toda esa campaña de decir que de lo que no era el proceso de paz, pues se pierde el plebiscito, y yo creo que el plebiscito, Vanessa, dejó herido de muerte ese proceso de paz, porque lo deslegitimó desgraciadamente.
¿Se equivocó Juan Manuel Santos con ese plebiscito?
Yo no lo habría llevado a un plebiscito, yo creo que incluso yo creo que Juan Manuel Santos en algún momento dijo que no lo debió haber hecho. Ahora, él se comprometió desde un comienzo a decir lo que se negocie se va a poner a consideración de los colombianos.
Sí, que no era necesario, porque no era necesario. Tenía todo el derecho como presidente a buscar la paz.
Nosotros tuvimos procesos de paz con el M-19, con el EPL, con la Corriente de Renovación Socialista, con el Quintín Lami, y nunca se puso con los paramilitares, Vanessa, y eso nunca se llevó en plebiscito. Creo que no era necesario, pero se cumplió la palabra y bueno, y tras una mala campaña, pues la paz tuvo una herida de muerte.
¿Cómo fue ese día usted, el día del plebiscito, cómo lo vivió como periodista?
Pues bueno, ese día fue...
Un domingo.
Mire, pero ¿sabe qué, Vanessa? Más que yo, era la gente de la redacción, yo no sé... La gente de la redacción y la gente joven. Es impresionante cómo la gente joven lloraba en el tiempo. Yo sí quedé muy impactada. Nadie se lo podía creer, ¿sí? Porque creo que en el mismo gobierno no se lo creían. Nadie se lo podía creer. Yo recuerdo que los periodistas jóvenes del tiempo lloraban. Yo quedé pasmada porque al final de cuentas veníamos el lunes anterior de estar en Cartagena en un acto súper emotivo.
Claro,
en el
la que firma con Timochenko.
Exactamente,
el himno nacional sonando, que era una cosa impresionante, y había como en ese instante la tranquilidad o la esperanza de que era un país distinto.
Sí,
ese
sí.
Día a las 4 de la tarde en Cartagena, con ese cielo, es que yo me acuerdo perfecto también, sí. Como tan bonito.
Y Timochenko pidió perdón, y estábamos sí. Hablando de pasar la página y que Colombia iba a ser distinta, y luego el golpe muy fuerte del domingo siguiente, pues yo creo que queda uno muy sorprendido, porque uno dice, ¿a quién se le ocurre decirle no a más FARC, a más guerra? Fue muy desconcertante, pero bueno, yo pienso que ya estamos... digamos, explicando el proceso de paz, creo que ya pues es otro momento de Colombia, y Colombia tiene que pensar que la paz es desarrollo. Yo creo que esa es la esperanza que tenemos que tener todos.
Y esa esperanza, ¿cómo no perderla con episodios como el de Jesús Santrich, que a hoy no sabemos si mañana va a reaparecer y va a cumplir la cita en la Corte Suprema?
Mire, yo creo que lo que uno tiene que pensar es que la paz no son personas, ¿sí? La paz es más que Santrich, ¿sí? Santrich se volvió, digamos, el polémico del proceso de paz. Creo que él hoy es un hombre que se puede considerar un hombre que traicionó la paz, que traicionó al partido político. Si él no aparece mañana en la Corte Suprema, pues lo que tiene que hacer es funcionar la justicia, porque desgraciadamente él vio que la justicia con él funcionó, actuó la Corte Suprema, actuó la Jurisdicción Especial para la Paz, y sin embargo él decide irse, pero no hay que personalizar la paz es más que Jesús Santrich. Yo creo que la gente tiene que ver eso de esa manera.
Sí, mañana, dice Marisol, pues porque mañana es el día en el cual supuestamente tiene que presentarse ante la Corte Suprema de Justicia en medio de todo este proceso judicial, y las posibilidades de que Santrich se presente mañana, Carlina, ¿qué le dicen sus fuentes?
No, es nulo. O sea, el paradero a esta hora es que no se sabe. Posiblemente hubo esa cumbre que tuvo con Iván Márquez, y el temor es que se estén rearmando, que haya una nueva fusión entre las disidencias de las FARC, el ELN, más grupos residuales.
Con Santrich y con Márquez ahí metido. Pero también hay una versión de que Santrich se fue a convencer a Márquez de que regrese al proceso, ¿no?
Sí, dos días antes él no temía por la diligencia en la Corte Suprema de Justicia. Lo que hablan es que él estaba confiado en asistir y que su preocupación más grande era el regreso de Iván Márquez al proceso de paz.
Así es, él dijo, yo voy a hacer lo que pueda para volver a traer a Márquez. Bueno, no sabemos, yo por eso, digamos, hay que darle hasta mañana. Si mañana no aparece, pues, bueno, debemos considerar que traicionó el proceso de paz, traicionó al partido FARC y traicionó al país.
Marisol, ¿nos equivocamos en algún momento los periodistas que cubrimos con tanta pasión y tanto, pues, tanta esperanza el proceso de paz? Un poco a veces nos dicen, no, es que ustedes se desligaron de la gente. Mire lo que pasó con el Brexit, mire lo que pasó con Trump. Ay, creía que Donald Trump fuera a ganar. Lo que pasó con la paz, era verosímil pensar que el plebiscito por él no podría ganar. ¿En algo fallamos ahí los periodistas?
Pues yo creo que uno desde donde está, Vanessa, usted sabe, pues uno hace lo que realmente cree que debe hacer, que es explicar. Yo creo que a la hora de reproducir titulares, yo creo que eso es una cosa que yo siempre cuestioné mucho, ¿sí? Cuando los críticos del proceso de paz y de todo lo que se negoció con las FARC decían esto, un ejemplo muy concreto, Vanessa, cuando uno dice esto es un proceso para la impunidad, cuando uno titula así, la gente se queda con el título. Yo creo que en ese tipo de cosas sí nos equivocamos los periodistas, Vanessa.
En haberle dado tanta voz a la oposición, pero finalmente
sí,
era la mitad del país.
Y aunque la cifra, digamos, en el impreso la gente ve la cifra, la frase comillada, pero la gente se queda en los títulos, Vanessa. Yo creo que cuando uno recoge una descalificación como esa sobre el proceso de paz, que era un proceso para la impunidad, y la reproduce tal cual sin explicarla, sin decir esto lo está diciendo fulano, creo que en radio eso puede ser un poco más fácil, pero en un periódico, como nos ocurrió a nosotros algunas veces, titulábamos así, entonces la gente se queda con el título, entonces la gente se queda con esa idea, ¿sí?
Pero también había la mitad del país que no le gustaba el proceso de paz, es que uno...
Es cierto, pero porque hubo una campaña muy fuerte, la gente... Es que empecemos por eso, porque la gente no entendía qué se estaba negociando allá. Entonces, cuando la gente no entiende lo que se está negociando, cualquiera puede decir lo que quiera y vender cualquier idea, que me parece que fue lo que pasó. Por eso pasó lo que pasó en el plebiscito.
¿Cómo era en su vida de periodista su relación con las fuentes? Porque uno cubriendo conflicto donde todo el mundo le quiere meter los dedos a la boca, ¿no? Y que le publiquen en un periódico tan prestigioso como El Tiempo, la versión propia,
sí.
¿Cómo lo manejaban?
Pues bueno, yo creo que uno tiene, claro, como dice Vanessa, uno tiene que saber que la gente, primero, para qué la gente, si a uno lo buscan para contarle algo, ¿para qué me están, hacerse la pregunta, para qué me están buscando, por qué me están buscando, sí? ¿Qué quieren mostrar o qué quieren esconder? Uno siempre saber que en el caso de un proceso de paz, Vanessa, las FARC quieren vender su versión, el gobierno quiere vender la suya, y al final de cuentas lo que uno tiene que hacer es atar cabos. ¿Por qué me están diciendo eso? ¿En qué contexto me lo están diciendo? ¿Y en qué momento me lo están diciendo? ¿Sí? Y empezar a atar cabos para decir, bueno, aquí me quieren usar, ¿sí?
Sí, para que me están buscando. Todo el mundo lo quiere usar.
A uno como periodista todo el mundo lo quiere usar, pero ahí donde se prueba la experiencia de uno, Vanessa. Cuando uno tiene ya experiencia, pues uno ya sabe cómo torear un poco esas cosas.
Marisol, entonces usted sale a la Escuela de Periodismo del Tiempo, luego se va para Cali como corresponsal.
Me voy como corresponsal y a trabajar en un periódico local que tenía ya El Tiempo.
¿Qué era cuál?
Una edición local, se llamaba El Tiempo Cali.
Sí.
Y entonces era El Tiempo corresponsal para Bogotá. Y trabajaba en la edición local, sí, que eso, todavía El Tiempo conserva esas ediciones locales, exacto. Y luego me voy a Medellín, Vanessa, en Cali muy corto tiempo, porque pues me voy a Medellín y llego a Medellín a finales del 94, cuando está comenzando fuerte la pelea entre los paramilitares y las FARC en Urabá, sí, una pelea que se extiende luego a todo el país. Y bueno, y que dejó todos los muertos, la tragedia que usted conoce y que todos los colombianos conocemos, Vanessa.
Y ahí es cuando usted hace este clic del periodismo de conflicto. Digamos, ¿por qué usted se vuelve experta en paz?
Yo me vuelvo experta en paz porque precisamente llego a Medellín en un momento en que los paramilitares deciden sacar a las FARC. Comenzando por el norte del Urabá antioqueño y hacer el recorrido por todo el país. Yo llego en un momento en que... Sí, yo era joven, pero hay un periodista más de más trayectoria que yo y le dicen vaya a hacer un recorrido por allá que la cosa está muy complicada. Y él dice, no, yo por allá no voy. Pero yo dije, yo sí quiero ir. Sí, entonces yo termino enganchada cubriendo todo lo que era la guerra. Esto era masacres semanales, Vanessa, de las FARC contra los obreros bananeros, de los paramilitares contra las FARC.
¿Ahí ya tenía hija o no?
Sí, ya tenía hija. Tenía...
Chiquita.
Una niña muy pequeña, que vivió con una mamá muy ausente por tanta viajadera.
Claro,
sí.
Y entonces comienza a hacer estos cubrimientos.
Exactamente, yo comienzo a hacer el cubrimiento, pero luego en un momento dado llego a Bogotá, justo a la sección Bogotá, ¿sí? Y en la sección Bogotá, pues empiezo a conocer Bogotá, voy a los barrios más... o sea, que uno no imagina nunca que Bogotá tiene sectores tan marginales, ¿sí? Conozco mucho Bogotá, pero estando ahí... Yo llego cuando hay proceso de paz del Caguán, ¿sí? Y entonces me dicen, bueno, antes llego a ser editora nocturna y estando de editora nocturna me dicen, bueno, usted que tiene tanta experiencia en cubrimiento de conflicto, ¿por qué no se viene a ser su editora de paz? En ese momento empiezo a cubrir el proceso de paz del Caguán, también una experiencia muy importante para llegar luego a cubrir el proceso definitivo de paz con las FARC, ¿sí? Muchos años después.
Marisol, usted una experta en temas de paz, cubrió la guerra, cubrió el acuerdo de paz, la sacan cuando la paz da frutos en Colombia, no va a poder cubrir la implementación, pero en esos 25 años el periodismo la hizo llorar.
Muchas veces.
No, pero no la hace llorar uno todos los días, qué cosa.
Sí, muchas veces.
¿Y cuál fue el episodio más duro en esos tres momentos de esa carrera tan brillante que usted ha tenido?
Mire, yo creo que el 98... había un proceso de paz incipiente con el ELN y había habido una reunión muy importante en una zona de Antioquia que se llama Río Verde, pero a los dos días el ELN explota el oleoducto de Machuca en el nordeste antioqueño, mueren 80 personas quemadas, entre ellos la mayoría, muchos niños de los que no quedó nada que reconocer, ¿sí? Nada que reconocer, fue un episodio muy doloroso. La ruptura de paz del Caguán, del proceso de paz del Caguán, también fue muy impresionante. Es que yo creo que muy, y luego llegar a Noruega y ver esas FARC ya prácticamente acabadas, es decir, cómo están de viejos todos estos señores de las FARC y siguen haciendo la guerra. O sea, son muchos momentos, son
a Noruega cuando en Oslo, cuando fue la instalación de la mesa.
Exactamente, cuando allá hacen el lanzamiento oficial del proceso de paz, claro, que finalmente termina con las FARC como guerrilla. Bueno, yo decía, ¿cuántas veces más estaremos aquí en un proceso de paz? ¿Este será el definitivo? O sea, son muchas preguntas, mucho sufrimiento que me tocó ver, muchas masacres, obreros bananeros masacrados por las FARC con las manos amarradas. Muchas cosas, o sea, eso es realmente mucha vida, de verdad.
¿Y hoy en día se arrepiente de haber dejado a su hija tanto?
Uf, yo creo que es un costo muy alto, sí.
¿Se arrepiente?
No me arrepiento porque hoy ha entendido ella que lo hice porque, pues bueno, porque esto me apasionaba, porque... No sé, yo siempre he pensado que el periodismo es servicio y parte del servicio es contar la tragedia que uno ve, ¿sí? Mm. Creo que lo ha entendido, ¿sí? Después de muchos años creo que lo ha entendido.
Y ahora la abraza tranquila y dicen, bueno, hágale sí, mamá para el consejo. Esa es otra batalla, ¿no?
Otra batalla, Vanessa. Otra batalla, sin duda otra batalla, porque es... Parece, la gente pregunta, bueno, ¿y qué hace uno? Decía una persona, ahora pregúntenle a Marisol, ¿cuál es ese salto de la... del periodismo a la política, del periodismo en Colombia? Exactamente, pues eso sucedió de una manera muy, también muy inesperada, como la salida del tiempo. Carlos Fernando Galán, como muchas personas, me llamó pues a decirme, bueno, Marisol, mi reconocimiento.
Pero usted, pausa ahí.
Sí.
Usted conocía a Galán porque él era editor político del Tiempo,
exacto,
pero hace un montón de años.
Somos compañeros de redacción, claro. Sí, yo era la jefa de corresponsales y él era editor político, entonces compartíamos...
Hace 10 años o más, ¿no?
Hace muchos años, sí, y fue 2005, 2006, tal vez, y hablábamos mucho de política porque además estábamos muy cerca en la redacción, ¿sí? Compartíamos ideas, me acuerdo que él tenía una columna, entonces a veces compartíamos ideas para la columna. Y pues claro, yo conocí a Carlos Fernando, creo que tenemos hasta un premio que nos ganamos en conjunto con los equipos de trabajo de los dos sobre política y relaciones con los paramilitares. Y bueno, él me conocía y me dijo ese día que me llamó a decirme, bueno, Marisol, pues me solidarizo por su salida del tiempo. A mí se me está ocurriendo una idea, ¿por qué no encabeza la lista para el Consejo de Bogotá? Y yo en ese momento, pues a mí se me prende el bombillo y
eso
digo,
fue
pero
el
bueno,
mismo día.
Sí, llevaba yo dos días de haber salido del tiempo y me dice, Marisol, ¿por qué no me encabeza la lista al Consejo? Y yo... dije, bueno, pues, si yo he pensado que la política es servicio, la política bien hecha, como yo me la imagino, es servicio, pues, ¿por qué no? Otra cosa, otro reto. A Carlos Fernando Galán lo conozco, pues, desde hace rato. Me parece un hombre con ideas frescas, me parece un hombre decente, me parece un hombre conciliador, y yo creo que yo soy fundamentalmente conciliadora, Vanessa. Sí, yo creo que yo estoy completamente de acuerdo con él que en esta ciudad lo que hay que hacer es buscar puntos de acuerdo.
En la ciudad y en el país, sí, bajarle un poquito los decibeles a todo, ¿no? Porque también los periodistas a veces nos metemos en unos debates y unas peleas que terminan metiéndole gasolina a un país muy
incendiado.
Exactamente,
yo creo que Colombia no necesita gasolina. Colombia necesita puntos de unión. Bogotá necesita... que la gente se una sobre para sacar adelante las cosas que necesita, para superar tantos problemas que tiene Bogotá, Vanessa, como movilidad, como seguridad, en fin, todo lo que necesita Bogotá.
¿Usted qué tanto conoce a Bogotá?
Pues bueno, yo le estaba contando ahora que yo llegué a Bogotá hace 20 años justamente a trabajar en la sección Bogotá, y trabajé en temas de seguridad en la sección Bogotá, sí, entonces es una cosa, mire que hasta... el destino,
es
¿no?
Que la vida
vuelve
va
y me lleva.
¿No?
Sí. Yo me he dicho
la
por
vida
qué.
Lo sorprende a uno un montón.
Exactamente, la vida me ha sorprendido. Yo llegué a Bogotá a trabajar en la sección Bogotá, trabajé en la sección Bogotá, conocí muchísimo Bogotá y me entendía con todos los temas de seguridad en Bogotá, ¿sí? Entonces, pues yo de Bogotá conozco la parte bonita, la parte más triste. Luego me fui a otros temas del periodismo, pero creo que hay una fortaleza en los periodistas, en particular en mi caso, Vanessa, y es la investigación y la denuncia. Yo creo que mi punto central en el Consejo de Bogotá es llegar a fiscalizar ¿sí? A fiscalizar y hacer control político en un momento en que van a construirse grandes obras en Bogotá. La primera línea del metro, las troncales de Transmilenio por la calle 68, por la avenida Ciudad de Cali. Fíjense usted, Vanessa, que hay una cosa que no le puede volver a pasar a Bogotá y es lo que ocurrió con el Transmilenio por la calle 26. Era impresionante, pues el tiempo que da en la avenida 26. Años y años de uno llegando a trabajar y ir la calle 26 absolutamente paralizada, destruida, que no pasaba nada. Yo creo que el control político va a ser uno de mis fuertes en el Consejo de Bogotá, porque yo lo que quiero es estar pendiente de esas obras, no solo que no se las roben, sino que haya eficiencia, rapidez en los trabajos, porque no nos puede volver a pasar lo que pasó con la calle 26.
Que las hagan.
Sí, y en materia de seguridad, ¿qué hacer? Porque es una de las preocupaciones más grandes. Está disparado el tema de hurto de celulares, los rompevidrios, el robo en los semáforos, y a eso sumándole la reincidencia que hay en estos delincuentes.
Pues sí, lo siguiente que hay una cosa en la que yo estoy completamente de acuerdo con Carlos Fernando, y es que aquí siempre se le pone mucho cuidado al ladrón del celular, al ladrón de la bicicleta, al ladrón de carros, pero lo que no se tiene mucho en cuenta es que hay unas estructuras criminales muy poderosas detrás. O sea, los muchachos roban celulares porque saben que hay quien se los compra, que roban bicicletas porque saben quién se las compra para desbaratar y armar otras, y lo mismo con los carros. Entonces hay que ir detrás de la gran estructura criminal que alimenta esa cantidad de hurtos. Y por supuesto, pues también un trabajo muy fuerte de cultura ciudadana para que la gente no compre nada de segunda, ni autopartes, porque están contribuyendo con organizaciones criminales que son las que están alimentando esa cantidad de inseguridad en Bogotá.
Hay un señor que se llama Luis Fernando Vélez que hace una pregunta que me pareció muy interesante. Sí. Y es, ¿qué proyecto tiene para las personas en condición de discapacidad?
Pues bueno, yo creo que hay uno de los grandes problemas que tienen las personas con discapacidad son el problema de las obras de infraestructura que tienen, justamente que no se piensan para las personas con discapacidad. Mire, yo me acuerdo, pues el primer metro que tuvo Colombia, pues Medellín, uno de los grandes debates al comienzo era ¿por qué no hay accesos para los discapacitados? ¿Sí? Y si usted se da cuenta ahora, Vanessa, usted encuentra estaciones de Transmilenio, sí, que no tienen accesos para una persona que va en silla de ruedas.
No, pues piénselo más en la Pepe Sierra. Es inverosímil,
¿cierto?
Edificios, las calles, es decir, no vaya tan allá con discapacitados, con una mamá con un carrito.
Hágame el favor.
Un coche.
Sí, y entonces usted para subir a la estación por una escalera, o sea, y si no puedes caminar, entonces, ¿cómo llegas a la estación? Yo creo que esa es una de las principales cosas que hay que hacer pensando en los discapacitados, específicamente la gente que tiene problemas de movilidad, es pensar que la infraestructura que se construya en esta ciudad piense en todo el mundo. Por eso está hablando de Bogotá para la gente, ¿sí? Por eso esta campaña se llama Bogotá para la gente.
Marisol, usted, numeral Vanessa, pregúntele a Marisol. Estamos hablando con Marisol Gómez, que es la cabeza de la lista del Consejo de Bogotá de Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía, ex periodista del periódico El Tiempo. Ahora entra a la política, estamos leyéndolos, siguiendo sus preguntas. Marisol, usted tuvo, ¿cuánto se demoró en decirle que sí a Galán?
Bueno, esa es una buena pregunta. Yo me demoré, creo que, no sé, una hora. Sí, porque como le digo, esa fue una semana, fue una semana bien particular porque hacía dos días que yo había salido del Tiempo y él me llama.
¿Usted sale del Tiempo y qué hace?
Bueno,
usted recoge su cartera y me voy.
Bueno, yo saco mi cartera y yo me voy, llego a mi casa, bueno, empiezo a recibir muchísimas llamadas. Entonces, digamos, me pasé parte del tiempo, Vanessa, recibiendo muchas llamadas de la gente, entre ellas la de Carlos Fernando. Entonces yo digo, bueno, yo pienso que la política tiene que tener más ciudadanos y menos políticos. Bueno, entonces, y ocurre esta llamada ahora, conozco a Carlos Fernando Galán, me gusta el estilo de Carlos Fernando Galán. Es un movimiento ciudadano, no es un partido político. A mí todo eso me gusta,
pero sí, viene
de un partido político.
No, porque él tuvo, digamos, a Galán hay que reconocerle algo, yo creo, y es lo de Cambio Radical, ¿no? Esa pelea que se dio muy bárbara, que uno como periodista lo sabe, lo ve y lo reconoce. Una pelea muy bárbara por los avales de Cambio Radical.
Por los avales de Cambio Radical. Él se fue de Cambio Radical porque no estuvo de acuerdo, digamos, con esos avales.
Esa coherencia pues no hay tanto político que la tenga, ¿o sí?
No. No hay tanto político, no hay casi ningún político, Vanessa. Sí. Y yo creo
eso
que...
Eso lo digo desde el periodismo, pues.
Sí, ahorita... porque uno como periodista siempre está atento a ver cómo se comportan los políticos. Y yo creo que esa fue una, digamos, una decisión que mostró el tipo de persona que es Carlos Fernando. A mí me parece que sería un gran alcalde para Bogotá, no solo porque conoce Bogotá, él fue concejal en el Senado, siempre trabajó por Bogotá, se ha estudiado Bogotá. Y ahora está estructurando un plan que a mí me parece muy interesante, es con la gente de Bogotá.
Entonces, ¿y entonces usted recibe la propuesta y a la hora, y se leyó el proyecto del programa de él o eso fue después?
Claro, este es un proyecto, Vanessa, que se está construyendo desde que se comenzó la recolección de firmas, oyendo a la gente, y que sigue en construcción, porque va a ser una cosa que dice Carlos Fernando Galán, que a mí me gusta mucho, y es un alcalde no puede solo, ¿sí? Un alcalde necesita hacer todo con la gente y por eso, digamos, frente a otros mandatarios, otros mandatos, pues un alcalde muy cercano a la gente. ¿Qué es el periodismo, Vanessa? Estar cerca de la gente, oírla, escucharla, tramitar sus necesidades desde el periodismo. Ahora es la posibilidad de decir desde el consejo, hacer cosas por esa gente. Yo creo firmemente en eso y por eso me encantó el reto. Y dije, bueno, excelente, pues ahora la vida me cambió el rumbo, pero de una manera...
drástica,
pero para mí creo que yo creo que estoy contenta, Vanessa. Me gusta y me gusta hacerlo desde un movimiento ciudadano. Tal vez si hubiera sido un partido el que me llama, digo no, pero esto de hacerlo desde un movimiento ciudadano con una persona que conoce Bogotá, con una persona a la que conozco y en la que confío, creo que pues bueno, es un reto muy interesante y me gusta.
¿Y cómo tomó su familia esta decisión de pasar de tener una mamá periodista a una mamá que no tenía tiempo, pero ahora la voy a ver en campaña haciendo política en las calles de Bogotá?
Bueno, pues lo mismo. Ahora sí, yo pensé que iba a ver más a mi mamá y ahora creo que no la voy a seguir viendo, pero creo que lo importante sí es el apoyo de la familia, el apoyo de mi hija, el apoyo de mi esposo. Creo que eso es muy importante porque uno al final de cuentas es más que... un periodista o más que una persona que entra a trabajar por la gente de la política, pues es una persona con familia.
Marisol, ¿y qué será más fácil? ¿Buscar exclusivas, primicias, grandes entrevistas, a tener que salir a buscar voto a voto?
Yo creo que ese es el reto. Es lo mismo, porque es que salir a buscar no es tan fácil. Vanessa lo sabe muy bien, ustedes lo saben muy bien. No es fácil cuando uno está cubriendo, por ejemplo, un proceso de paz tan secreto como el que fue el proceso de paz con las FARC, intentar encontrar un dato, encontrar una información. Pues hay que salir a buscar, a convencer a la gente y sobre todo a convencerla de que este es un movimiento que quiere hacer la política, pero con la gente, desde la gente, desde lo que la gente quiere. A mí eso me seduce muchísimo.
Usted en esa época, siendo periodista, cubriendo proceso de paz, conflicto, todo esto, ¿guardó secretos?
Sí.
¿Muchos que le decían esto? No se puede
sí,
contar.
Sí, pero guardé secretos, Vanessa, por un asunto de responsabilidad. Yo siempre me preguntaba, ¿qué utilidad tiene que yo diga esto?
Sí, ¿para qué?
Hay veces que me preguntaba, si no va a servir para nada, ¿yo para qué lo digo? Y si de pronto puede ser peor que lo diga, pues ¿para qué lo digo? Sobre todo en los temas de paz, Vanessa, uno sí, yo en particular quiero decir que sí me guardé muchos secretos porque creo que no valía la pena, ¿sí? Siempre y cuando eso no comprometieran nada, digamos, de la seguridad nacional, ni comprometieran la vida de nadie. Simplemente saber que hay veces que hay que guardarse cosas por el bien del país, hay que guardarse cosas.
8:33, vamos a hacer una pausa rápidamente. Estamos hablando con Marisol Gómez, numeral Vanessa, pregúntele a Marisol. Ya vamos a hablar de eso y también les voy a contar de Índigo. Carolina, me está haciendo Paola Turbay que nos acordemos que a partir de este jueves en teatros arranca Índigo, el Festival de Cine Independiente de Bogotá, películas premiadas en los mejores festivales del mundo, en Cannes, en la Berlinale, en Sundance. Vamos a hablar de eso en momentos también. 8:34, volvemos.